En este nuevo episodio del Complot Nacional abordamos la reunión de los tres mandatarios norteamericanos luego de una interrupción de 5 años. Destaca la propuesta del presidente mexicano para una mayor integración frente a la competencia comercial de China. Además, pasamos breve revista al tema de los salarios, su caída y su renacimiento. Las voces habituales de Jacqueline López Zárate y Luis Alberto de la Garza son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Nacional.
Hola, hoy hablaremos de la reciente reunión de los dirigentes de los países de Norteamérica en la capital estadounidense. Desde junio de 2016 no se reunían los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos, que se ha llamado la cumbre de los triamigos. En esa reunión, un Obama saliente, un recién estrenado Trudeau y un Peña Nieto a más de la mitad de su mandato se conjuraron contra el proteccionismo. En sus declaraciones conjuntas, los tres mandatarios intentaron atajar el creciente sentimiento proteccionista de las economías industrializadas, que sería el discurso del todavía candidato republicano Trump, quien tenía una gran animadversión a la economía globalizada y a los acuerdos multilaterales. 5 años después, las autoridades de los tres países vuelven a reunirse, tratando de afianzar sus lazos en un panorama aún más complejo debido a la pandemia del COVID que ha causado una importante crisis económica. Muchas cosas cambiaron en esos 5 años. Trump perdió su reelección en un cuestionado y peligroso proceso electoral frente al demócrata Biden. En México, el PRI dejó de gobernar para dar lugar al gobierno de AMLO, y en Canadá, el primer ministro Trudeau dejó atrás su avasallante popularidad y, aunque conserva el gobierno, perdió la mayoría parlamentaria. Los tres mandatarios han reconocido que Norteamérica vive una doble epidemia de salud y de violencia armada, y por ello, en su declaración conjunta, los tres se comprometieron a combatir, con un enfoque colectivo y coordinado, el problema de las drogas ilegales y el tráfico de armas, y acordaron seguir abordando estas cuestiones en una próxima reunión que se celebrará en México en 2022. Son muchos los intereses por solucionar los problemas del Tratado de Libre Comercio, pero desde su última negociación se han visto muchos problemas para su funcionamiento. Uno de ellos es la desproporción del valor de la fuerza de trabajo entre los tres países, por lo que tanto los negociadores canadienses como los estadounidenses presionaron a los mexicanos, sin mucho éxito, para acabar con esa enorme diferencia. La propuesta de AMLO en la reunión se fundamentó en la competencia china. Según lo que expresó frente a Trudeau y Biden, los tres países juntos están por debajo de aquel país en el comercio mundial. Un fortalecimiento de la economía de la región sería posible, de acuerdo al presidente mexicano, aprovechando justo el valor de la mano de obra mexicana por un lado, mientras que por otro estaría la regulación de los procesos migratorios ante la necesidad de trabajadores en los otros dos países. La reunión, más allá de la buena voluntad de los gobernantes, constituye un verdadero mosaico de asuntos conflictivos difíciles de resolver. La exhortación de AMLO, apoyando las intenciones de Biden para legalizar la presencia de millones de migrantes y generar una salida legal a los procesos migratorios, no resulta fácil para ninguno de los socios. Biden encuentra una tenaz oposición de los republicanos para su política migratoria. El gobierno canadiense requiere en efecto de grandes cantidades de mano de obra, pero establece importantes controles al tipo de migración que desea recibir, y AMLO sigue presionado por su política de contención de migrantes en la frontera sur y la de permanecer en México en la frontera norte, que amenazan con convertirse en un dolor de cabeza para su gobierno. Frente a la problemática de las drogas y de las armas, no hay tampoco mucha claridad. Sin duda, el problema del narcotráfico es mucho más fuerte en México ante la creciente presencia de los cárteles de la droga y la violencia que los acompaña. Mientras que en varios estados de la Unión Americana y en Canadá se ha legalizado con gran éxito económico la producción de marihuana, nuestro país sigue insistiendo en su prohibición y solo ha manifestado alguna apertura para su consumo individual. Finalmente, sin abordar otros muchos temas de la agenda, se discutió sobre los problemas del cambio climático. La política de Biden para impulsar energías limpias no está, sin embargo, a la par de la política mexicana que busca rescatar la industria petrolera y el control estatal de la energía eléctrica. La exhortación de AMLO para fortalecer a la región contra la competencia china es una buena carta, pero implica justamente modificar muchos de los desacuerdos entre los tres países. Pero es una propuesta interesante de integración tripartita frente a las tendencias proteccionistas como las promovidas por Trump, que sigue buscando la presidencia de su país. Un último asunto sería el resultado de la propuesta migratoria que, con limitaciones al texto original, acaba de aprobar el Congreso estadounidense. En ella se puede ver la debilidad de los legisladores de origen mexicano, quien, a diferencia de los de origen cubano, no han podido formar un grupo de presión importante pese a ser una población mucho más numerosa. Por ello, resulta interesante el planteamiento de AMLO de sugerir aumentar el protagonismo político de esta comunidad para defender sus intereses. Es la primera vez que un presidente mexicano aborda públicamente este tema tan delicado en la relación bilateral. A diferencia de la tradicional y abierta injerencia estadounidense en nuestros asuntos, sin duda, esa declaración coincide con la de muchos estadounidenses de origen mexicano, quienes han señalado que los votos de sus pares podrían convertirse en un importante peso político. Los cambios acelerados en las políticas de los tres países, sumadas al contexto de la crisis internacional por la pandemia, abren interesantes perspectivas para redefinir el proyecto regional. Muchas gracias por escucharme y nos vemos próximamente.
Hola, ¿qué tal? Soy Jacqueline López y en esta ocasión platicaremos sobre el aumento al salario mínimo para este 2022. La crisis que enfrenta la política salarial, que se ha promovido por 4 décadas por sectores oficiales y la constante pérdida del poder adquisitivo, trajeron un incremento de la pobreza y deterioro económico y social en el país. Varios de los argumentos para mantener el crecimiento del país mediante bajos salarios y exigir productividad han colocado a las familias de los trabajadores en la precariedad laboral y en la inconformidad e informalidad, formando parte importante de la situación insostenible para la población trabajadora. Tal situación se encuentra vinculada con el ahorcamiento cada vez mayor de la economía mexicana. Políticas neoliberales, bajos salarios, altos niveles de desempleo e informalidad, y ahora el impacto de la pandemia por coronavirus. Mientras continúa el titubeo del debate y opiniones sobre los salarios mínimos, los dos problemas principales han quedado rezagados. Por un lado, se encuentra el que en el artículo 123 de la Constitución se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos. Claramente, los salarios mínimos pagados por los empresarios y aprobados por el gobierno no alcanzan para cubrir estas necesidades. Es decir, empresarios y gobierno y sindicato han violado de manera sistemática la Constitución desde hace al menos 4 décadas, que para ellos esto ha significado, pues, letra muerta. Por el otro lado, el salario expresa una relación en la que el empresario le paga al trabajador por quedarse con el producto de su trabajo a cambio de un dinero que en este caso no le alcanza ni para sobrevivir. El tema del incremento en el salario no debería ser un tema de discusión, ya que en un Estado sano debería de garantizar el bienestar de su población. Resulta un tema polémico debido al mar de argumentaciones que giran en torno de las diversas posiciones políticas de los intelectuales y funcionarios, pues cada una de estas tiene un sentido de clase. Uno de los mayores problemas que enfrentan las familias en México día a día es llevar a su mesa los alimentos. Los responsables de cada hogar deben decidir entre calidad, cantidad, precio y hasta el lugar, preguntándose qué alimento voy a dejar de comprar para que me alcance. De 1987 a la fecha, se registra un incremento acumulado del 4.773%, mientras que el salario creció 940%, lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1 en comparación con el incremento de los salarios mínimos. En los años 2001 y 2005, el aumento al salario mínimo fue mayor, de acuerdo a fuentes oficiales, que el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero este no constituyó una causa de inflación. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, el precio aumentó a 20.66 pesos, pasando de 171.86 a 192.52 pesos, mientras que el salario mínimo solo aumentó 2.53 pesos, lo que constituye una pérdida del poder adquisitivo del 7.24% en menos de 2 años. En teoría, el tiempo de trabajo necesario debería de ser igual a lo que una persona y su familia requieren para vivir bien, es decir, que su salario les alcance para comprar alimentos, vestirse y hasta para la recreación. El salario de las familias mexicanas pasó de alcanzar para sobrevivir a alcanzar solo para endeudarse mes a mes. El salario mínimo actual no alcanza ni siquiera para adquirir los alimentos. Con la reforma laboral aprobada en 2018 y el aumento del salario mínimo, este año el gobierno mexicano prepara su propuesta de incremento al salario mínimo general para el próximo año, la cual debe ser superior a la tasa de 6.5% con que se prevé que cerrará la inflación este año, en beneficio directo de 5.5 millones de trabajadores, dependiendo del alza que se decida, un cálculo que Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, asegura. La dirección técnica lo está trabajando para que se entregue el próximo 25 de noviembre, cuando se abre la sesión del Consejo de Representantes de esta comisión, integrado por los sectores empresarial, sindical y autoridades federales, con el fin de fijar el incremento a salarios mínimos para 2022. Con base en los supuestos mencionados, se puede estimar que el rango de incremento que propondrá la CONASAMI estará arriba del 6.5% y hasta alrededor de 16.8%, con lo que el salario mínimo para 2022 podría quedar en un mínimo de 150.90 pesos y 165.60 pesos diarios. El objetivo de la administración de López Obrador es que para este 2024 se cubra 2 veces la línea de bienestar que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyo monto sería de 226 pesos diarios. Actualmente un trabajador gana 141.70 pesos en el salario mínimo, por lo que tienen que hacer incrementos sustantivos para lograr que en 3 años lleguen a ese número. Esto se podría llamar una suerte de pequeña justicia social. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o en iVoox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.